cuando tenga la pasta en Andorra, cuando tenga una fundación en España, seré un filántropo de puta madre. J minúscula. Aquí comienza el Rincón del Alma y el Tiempo 2.1.1. Porque mis compinches habituales no están, ¿sabes? Y eso que el programa lo llevan ellos, ¿sabes? Yo estoy de relleno. Y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, pues he liado, como no tenía a nadie más, he liado a mis amigos del Andén, que se están ahora mismo partiendo la caja.
Está ahogando.
Ya estás bien, ya está bien. Bueno, bienvenidos nuestros amigos del Andén. Vamos a intentar hacer un rincón, que es mi programa, no es vuestro programa. Vamos a ver si... ¿Sabes que ahora sois invitados, no Cheri? ¿Vale? El Cheri soy yo, el puto Cheri, ¿vale?
Tú eres el puto amo.
Claro. Bienvenido, Michael, ¿qué tal?
Buenas, Julián. Me siento muy orgulloso de estar invitado a tu programa.
Tampoco.
No me he ido muy lejos, o sea, estoy sentado exactamente en el mismo sitio que estaba sentado en mi programa. Y casi me he dado un síncope porque fumo, volver a fumar tabaco. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando fumas tabaco? Casi me da. Uy.
Y nuestro amigo Pablo Benítez, P. Benítez, también del Andén.
Hola. Es que no estoy acostumbrado a estar aquí Al otro lado de la pecera.
El pez está aquí como perdido.
Sí, estoy aquí ausente, estoy.
Está como Nemo en el océano.
Hemos sacado al pez de la pecera, lo metemos en el océano y ya se complica la.
Nos perdemos.
Mucho tiburón suelto por aquí.
Bueno, hoy va a ser un programa bastante ecléptico.
Ecléptico, ¿qué es eso? Ah, raro.
Sí, bueno,
dilo en vocablos que comprendamos todos los mortales de este país.
Bueno, perdón, pensaba que estaba con gente culta, pero bueno.
O sea, somos cultos cuando llevamos unas cuantas cervezas.
Antes de las cervezas.
Ahora, antes de las cervezas somos ya impresentables.
Bueno, que no pasa nada.
Eso es después.
Vamos a poner un temita y vamos a hablar no sé de qué. Pues nosotros somos habituales de cuando no tenemos tema hacemos los popurris. Buffet libre.
Ajá.
Pero va a ser un buffet libre bastante, bastante curioso para nuestros oyentes, ya que no hay ningún. Espera, puedo decir una cosa. Malditos cabrones, hijos de la. Que no habéis sido capaces de venir. Bueno, gracias. Vamos a poner un temita. Vamos a un
poner... Pon algo,
y nos vamos.
¿De dónde viene la palabra gabacho? Gabacho en aragonés es cobarde. Venga. Sí, hombre, compañía del Pirineo aragonés. La palabra gabacho. Yo no la tengo preparada, yo sé que es de Aragonés. Bueno, mira,
bueno, pues siguiendo la tónica general del programa, y a pesar de que estoy yo solo en el programa, tenemos unas pautas que hay que seguir y el detalle de calidad para niños de la ESO, eso es sagrado. Y me han pedido por favor hacerlo Michael, así que por favor ilústranos con un detalle de calidad para los niños de la ESO.
Bueno, pues hoy vamos a tocar una palabra que muchos habréis oído, incluso habréis usado despectivamente, que es la palabra gabacho. O sea, eso que con lo que normalmente llamamos los castellanos a los franceses. Bueno, los castellanos y los españoles en general. Y nada, la etimología, o sea, de dónde viene la palabra. Yo de toda la vida he pensado lo que me contaron cuando viví en Jaca, en el ejército, que era del dialecto aragonés. En Aragón hay un dialecto que es el aragonés. ¿Y qué significaba cobarde? Pero claro, luego te miras en el puto internet de este de los huevos y te enteras que
escucha, que aunque no sea tu programa, tampoco es necesario decir tres tacos por cada dos palabras. Solo vale un taco cada tres palabras, ¿vale?
Ah, claro.
Un taco por tres palabras.
Perdona, tío, Julián, ya sabes cómo es mi forma de hablar.
Ya, sí, lo sé. Pero
eso tendría que cortarme la lengua por tres trozos.
Pero prosiga, por favor.
Bueno, entonces, que esto de lo de Gabacho, al parecer, viene de la región de Gabás, en la provincia. Que vienen a ser unos tíos que se que fueron los que intentaron echar a los aragoneses de Sardeña. Entonces nosotros pues les pillamos manía. Y entonces cada vez, para referirnos despectivamente a los franceses, les decíamos: mira los gabachos, mira los gabachos. Pero no es como yo pensaba que venía del aragonés.
Pero porque intentaban robarnos.
No, nos quisieron echar de Cerdeña. Cerdeña era española.
Cerdeña
era la colonia catalano aragonesa.
Sí, claro, que eso está
en el sur de Francia.
En el sur de Francia, claro, evidentemente. Eso es
la isla de los corsos.
Sí, efectivamente. Vale, muy bien. Joder, macho, a veces viene gente del programa inteligente.
Claro, hombre, la isla de los corsos y la isla de Leticia Casta, aquella que salía en la película de Asterix y Obelix,
que era de todos menos de
Casta. Menos Casta. Ahí. Y bueno, pues ya hemos terminado. Ya sabéis, niños, que Gabacho no es cobarde, sino que es de una región francesa de Gabacho.
Bueno, y ahora ya empezamos con el temita de que normalmente, para nuestros seguidores lo saben, cada semana tenemos un tema que rige la línea editorial ese día, pero hoy no lo tenemos porque estoy yo solito y menos mal que tengo
amigos. No he tenido tiempo para prepararlo.
Entonces, podíamos empezar con cosas que hemos estado hablando cuando en vuestros descansos. Vuestros descansos radiofónicos, por así decirlo.
Vuestras pausas
televisivas, que he dicho. Podríamos hablar de qué veis en la tele, por ejemplo.
Yo en el fondo no veo nada directamente, porque yo me plío con el mando chin. Y como nunca encuentro nada que me termine de convencer, veo todo y no veo nada.
Pero no. Claro, algo verás, claro.
No, entero,
si no te comprarías una tele.
No, pues hombre, a veces veo la factoría de ficción esa, con las series y cosas de esas que me hace. Yo veo cosas que me hagan reír.
Sobre todo.
O cosas que me hagan dormir la siesta.
A ver si vas a ser como el arzobispo de Salamanca, que ve. Esto no es un chiste mío, es del Wyoming, que ve un episodio de joder, se me ha ido la chiste.
De los Loonies.
No, bueno.
Pero no, por ejemplo, mira, ¿vale? Yo, por ejemplo, la gente dice, yo duermo la siesta con los documentales de lado. Pues yo no, yo me quedo dormido la siesta oyendo a gente berrear en el Sálvame. Yo pongo el Sálvame y me quedo dormido la siesta.
O sea que el Sálvame funciona por culpa de gente como tú. No, que lo usa para dormir.
No, porque yo lo tengo encendido 15 minutos, que es lo que tarda en poner en duro el temporizador que pongo.
Sí, pero eso cuenta.
Claro, yo qué sé, los 15 minutos eso no se puede convertir en una hora. Ni en un millón de oyentes, o dos, o tres, los que tenga. De todos modos, según veo yo en las audiencias últimamente, ya no aparece tanto el Sálvame como aparecía antes, en lo de las máximas audiencias. Solo ya cae.
No es print time, evidentemente que no.
Y no es gracias a la primera cadena y su Toño y Moreno, por ejemplo.
Claro.
Es que tampoco, es que esa franja horaria está muy mal cubierta.
¿Qué ves en la tele, Benítez?
Pues la verdad es que veo mucha tele. Demasiada tele. Últimamente me estoy cambiando a la radio porque es que ya llega un momento que, pues mira, por las mañanas casi siempre veo un poco de política, esta de debates.
¿Te gusta?
Sí, pero me estoy hartando un poquito ya también porque yo creo que dicen todos los días lo mismo, las mismas caras.
Lo que pasa es que ya empiezan a aburrir con el todos contra Podemos, o sea, el miedo este generalizado en los grandes partidos. Y
debatiremos en el siguiente corte, pero de momento estamos hablando de tele.
Pero es que están todos los debates.
¿Y sobre todo política o no? ¿Series? ¿No ves series?
Sí, series también, claro. Esas más que las veo más del tirón, bajándomelas de internet.
Eso es ilegal. Eso es ilegal.
Yo es que no soy muy legal.
Tú fumas droga. Eso es ilegal.
No. A ver, las leyes están hechas para incumplirlas.
No. Perdona, la ley se hizo para cumplirlas y los que no las cumplen serán los llamados héroes.
No, no. La ley está hecha para incumplirlas y por eso se inventaron los abogados para que luego te saquen de los joyones que hacen cuando cumpliste las leyes.
Es todo. No, pero hablando de eso...
No, pero por ejemplo, los programas estos de... O sea, estos de los programas estos políticos.
Vamos a centrarnos que el programa lo llevo yo, pero bueno, sí.
Ah, bueno, es verdad.
No, los programas estos matutinos que me han llamado eso de manera atención, lo de Benítez, que dice que
¿a cuáles te refieres?
Cuando pueda.
¿A cuáles te refieres?
Coño, pues los que ponen por la mañana. Programa matutino lo ponen por la mañana.
No, pero me refiero a que por la mañana tienes o sea, a la Ana Rosa y la otra rubia de Antena 3, no, no. Por las mañanas.
La Grison.
Sus ratos de
la,
política.
La Susana, la Grison, claro. La de la primera, la...
La Griso no,
Mariló.
No la Mariló y tal. Entonces,
yo veo pues, en la sexta y de la cuatro.
Claro, es que.
Los programas de.
Claro. Es como te decía yo que no tenía, que no te lo estabas pillando.
Vale, explícamelo, pues.
Es que no madrugo para ver.
Es que claro.
No, si sí, está toda la mañana.
Está toda la mañana. La Griso sí. Está hasta las 12.
No, yo que no me levanto Antena 3 ahí, que hay.
El Arguiñano.
Sí, el Arguiñano.
Claro. Es que cómo se nota que estamos parados los dos y tenemos tantas cosas que hacer por las mañanas.
Yo es que acabo viendo Cuéntame, que han vuelto otra vez a la temporada 1.
Están otra vez, Franco todavía ha vivido.
Un bucle infernal.
Eso sí que nos permito, no hablemos de miseria. Vamos a seguir, por favor, el hilo argumental del programa, si no os molesta.
Tú tranquilo.
No, sí, estoy súper zen.
No, pero el rollo estoy es que zen. Es que claro, ahora el rollo es que ahora todo un programa es un programa si habla de política. Primero, porque tiene que hablar de política, tiene que hablar de corazón y tiene que hablar de cosas de esta de cómo te, de sociedad, crímenes, cosas de esta. Por ejemplo, la Ana Rosa está todos los días.
O sea, miseria, sí, corazón. Sí, sí, sí. Y política.
Eso es la clave para un programa de televisión por las mañanas.
Tetas.
O sea, tú coges...
Eso entra en miseria, Pablo.
Sí, sí. No, de tetas entra en...
En miseria.
Por la mañana, por la noche y por...
En alegría. No, tienes a Dani y Eva para eso. Claro. No ves esas cosas.
Pixelado.
Pero también estamos por las mañanas y ya queremos irnos a las noches. Ya
lo veo pixelado todo.
Uy, bueno, que no, yo lo que quería decir es eso. Que, por ejemplo, esta semana la Ana Rosa ahí creando una alarma social... Con los clubes, no, eso fue la semana pasada. No, perdona, la semana pasada. Con los clubes canábicos, que esos que hay, que venden droga, no venden droga, señora. Dan droga a sus socios. Claro, dice, es que la gente va allí a comprar marihuanas, como si fuese eso malísimo. Diga, señora, ¿usted bebe vino? Sí, pues es más malo que
usted,
la marihuana.
¿Usted va al estanco a comprar tabaco?
Seguramente.
Esto es el estanco de. Perdona, mi.
El club canábico, al paso que va esto, el tabaco va a ser igual
es,
que.
Es mi paja mental. ¿Es el estanco de los pobres?
¿El club canábico?
Sí.
No, pobres.
De los de la clase B, porque los de la clase A se meten farla y otras cosas.
Pero no,
farla, llamémoslo cocaína, perdón, que soy el moderador. cocaína.
Yo creo que los clubes canábicos.
¿Es el estanco de los pobres?
No, yo no creo que no. Un club canábico es un sitio donde la gente que fuma cannabis va a comprar su, o sea, a conseguir su cannabis para fumar. Y o se la fuma allí o se la fuma en su casa.
Como los antiguos fumaderos de opio,
como los antiguos fumaderos.
Sí, pero no tiene nada que ver. ¿Habéis estado en Holanda?
No hemos podido. Hasta bueno, no la llegó.
Yo sí,
por ejemplo. Déjala a los paredes de Berlín.
Yo os explico una cosa, un detalle, porque yo he estado, he tenido la suerte de estar.
¿En unos coffee shops?
No sé cómo volví, pero estuve. Y no se puede consumir en la calle, no se puede consumir en establecimientos públicos, es decir, en un bar no puedes consumir, solo puedes consumir en el mismo establecimiento que lo consumes y en tu domicilio. Pero. Por ejemplo, ahora en España no se puede consumir tabaco, por ejemplo, que es una droga legal.
Efectivamente.
En el mismo local donde lo compran. Está como en un bar donde lo compran. No se puede consumir en el mismo lugar. ¿Os parece?
Pero también, por ejemplo,
mi pregunta.
Sí.
¿Os parece algo rocambolesco que donde se vende no se pueda consumir?
Pero tú también has puesto el ejemplo de Holanda. Y en Holanda, por ejemplo, tú puedes consumirte en un coffee shop un porro. Pero tiene que ser de marihuana. O sea, no puedes mezclarlo con tabaco. porque la ley holandesa,
claro, antitabaco, es que no puedes fumar
tampoco puedes fumarlo, por lo cual, claro, ahí está, o sea que vuelves a la misma. Si tú tienes prohibido el consumo del tabaco totalmente, o sea, el consumo del cannabis no es que esté prohibido en Holanda, es que en el coffee shop sí puedes consumirlo porque tiene una licencia especial. Igual que el cannabis,
que te lo puedes hacer, que no va a venir, que no, vale, va a venir el dueño del coffee a olerte el porro, ¿vale?
Efectivamente. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron las restricciones con el tabaco, se empezaron a crear muchos clubes de fumadores. Claro, eran clubes donde tú podías fumar tabaco, puros, tal.
Lo que te diera la gana. Y da la casualidad que todos ellos de gente con pasta.
Efectivamente, claro, porque son los que pueden...
¡Qué casualidad!
Claro, bueno, también son los que pueden traerse logo de importación cubos, puros cubanos.
Ilegales.
Ilegalmente, pero bueno, se los llevan. Entonces, pues eso. Entonces, esto es lo que generas, en el fondo son sitios, pues, los antiguos fumadores de opio. Efectivamente, vienen a ser esos fumadores de opio.
Entonces, no sé si estamos... ¿Os parece una ironía?
Eso es un poco irónico, que tú vas a comprar tabaco.
Que se prohíba el tabaco y se intente fomentar otra cosa o algo. Cuando terminemos este debate os voy
eso
a plantear.
También según la cultura de cada país, ¿no? Y cada, también los políticos que también manejen ese país. Y son,
hay que entender que, por ejemplo, lo que es la tradición del coffee shop en Holanda es una tradición de cuando Holanda era una potencia marítima y tal. O sea,
también se ha legalizado en...
Y traía, y claro, es como una especie de tradición lo de los coffee shops. Y luego ya es una cosa que se ha quedado ahí al margen, como una especie de legalmente en la ley holandesa. Prohibió el cannabis, prohibió el consumo en la calle, prohibió todo. Pero eso se quedó como una especie de limbo legal en un... Pues eso, en un... Ahí, y se permite.
¿En serio creéis, y es una pregunta para Pablo que lleva un rato sin hablar?
Sí.
¿En serio pensáis que nosotros no somos lo suficientemente maduros para asumir ese tipo de leyes?
¿Asumir?
Sí,
como... Que España no está preparada para que fuese legal fumar porro.
Yo creo que sí, que está muy preparada. Yo creo que al final va a llegar el momento que se va a tener que legalizar todo ese tipo de drogas, porque si quieren que el Estado funcione... Porque el Estado funciona muy bien con los impuestos indirectos al tabaco y al alcohol... Y si legalizan otras drogas, pues también pillarían cacho de ahí de la venta de esas mismas drogas, porque en eso estamos, ¿no?
Que no deja de ser droga todo.
Claro. Yo siempre lo he dicho, o sea...
O sea, es que nos sonrojamos con unas drogas y con otras, ¿no?
No, yo siempre lo he dicho, que en el momento que Estados Unidos, Obama ya diga directamente... La
marihuana fue ilegalizada porque el cáñamo le hacía la competencia del algodón. Y entonces a los americanos no les convenía el cáñamo.
Efectivamente, Pablo ahí ha dado el detalle.
Y al papel, a las empresas madereras,
claro,
al papel,
o sea, porque el cáñamo es una competencia directa. Es una planta que produce, claro, aparte de...
Es como un gorrino, vale para todo.
Claro, vale para todo, o sea, vale absolutamente todo. Puedes aprovecharla para todo, para crear papel, para crear algodón, para crear... Pues tus estupefacientes o tus, lo que, sí, llamémoslo así, ya. Tus drogas.
Sí, ahora se ha descubierto que es también anticancerígeno y combate otras enfermedades.
Y que el problema... THC ayuda, potencia que el... la cosa esta de lo... de la quimioterapia sea más efectiva y aparte de evitar los dolores, es que...
¿Queréis que me la juegue? Voy a decir una cosa porque es ilegal. El cáñamo y todo el cannabis en general. Porque no ha habido un grupo de poder, que diga esto es necesario para hacer no sé qué.
Sí, yo creo que se ha empezado eso. Un lobby de poder. En California y en Estados Unidos.
No, es
son cuatro hippies.
Es que
un lobby de poder es muy diferente. ¿Sabéis lo que es un lobby de poder?
Estados Unidos ahora mismo está en una fase con la legalización del cáñamo en la cual ya cada vez se están dando cuenta, después del experimento Uruguay, con lo que su economía ha crecido un 11% desde que legalizó el cannabis, o sea, desde que legalizó la marihuana Pepe Mujica, su economía ha crecido un 11%. Estados Unidos no son tontos. Entonces han dicho, hostias. Así, espérate, para, vamos a ver. Tenemos aquí un montón de campo que antes estaría seguro que estaba plantado de cáñamo y que, gracias a cierto presidente en los años 30, se prohibió. Entonces, Estados Unidos ya lo está pensando. Y en el momento que Obama diga, el cáñamo es lo mejor que hay, veremos a Rajoy gritar, ¡viva el porro! ¡Viva el...
Rajoy,
sí,
viva
no, el... Sí, no, sí, te entiendo. Te
al
entiendo.
Día siguiente, en el momento que Obama legalice la marihuana, al día siguiente, maricón el último en Europa.
Rajoy no creo.
Te entiendo, te entiendo perfectamente.
Los conservadores en Gran Bretaña han llevado una propuesta para legalizar la marihuana terapéutica en Gran Bretaña. Los conservadores, o sea, la derecha. Es que es lo que te digo.
Te entiendo perfectamente, pero no pensáis que hay otros lobbies de poder que tienen mucho más poder que ellos, que no les van a dejar introducirse en el mercado. Yo cuestión que dejo ahí.
No sé, yo creo que una vez que esto se regulariza como tipo tabaco, o sea, ya no como que tú puedas comprarte, porque claro, por ejemplo, ¿por qué son legales comprar semillas? Es que es una estupidez, o sea,
claro, porque una semilla no es droga. Es que una semilla no es droga.
La semilla no es droga.
Para coleccionar, eso.
Pero tampoco la semilla de tabaco es tabaco.
Sí, pero fíjate que yo, por ejemplo, en mi huerta, que planto 250 matas de tomate, solo puedo plantar 3 matas de tabaco si no me denuncian. Claro. Porque se supone que las he plantado para vender. Lo supone el que me las corta. Porque es el gobierno, que es la Guardia Civil, que es un tío de verde, que dice, usted la ley me dice que usted solo puede plantar... No, esto fuera de choteo, ¿eh? Solo puedo plantar 3 plantas de tabaco. Y si yo tengo en mi balcón 3 plantas de marihuana, a mi casa no viene nadie. Si tengo 180, evidentemente mañana se presentan en mi domicilio. Mañana se presentan en mi domicilio.
Y como huela mucho...
¿Cómo no va a oler?
Pero como huela mucho, que haya habido...
Pero entendéis el rollete por donde voy.
Sí.
En el fondo también hay que reconocer que vivimos en un mundo muy hipócrita en el que las leyes saltan, una cosa es bueno hoy, mañana es malo. Tan pronto armamos a unos chicos que van a luchar contra el chiismo en Irak y luego se convierten en el ley que están matando un montón de gente. O sea, vivimos en un mundo en el que los políticos son funambulistas que saltan alrededor del bien y el mal.
Sí, yo también opino lo mismo, que es que se tiene que amoldar los tiempos que corren, yo qué sé. ¿Quién no ha fumado un porrillo? Es que hasta los mismos políticos, yo creo que...
Zapatero yo creo que lo reconoció. Que había
yo fumado. Creo que Rajoy está fumado todo el día. No, o sea, porque si no, no es normal.
Yo creo que
si no, no es normal.
O sea, si Rajoy fumase sería distinto. Yo creo que a Rajoy lo que le falta, en vez de tanto puro habano, tanto tabaco.
Escucha,
ese cubano...
Voy a hacer algo súper rocambolesco que no lo hago nunca en el programa. Voy a hacer un corte musical. Y vamos a hablar de miembros del gobierno y qué droga creéis que consumen. Oh, esto venga. Puede ser muy jodido. No, me van a echar de aquí. No, es corte y seguimos porque si okay, no okay. Somos muy pesados.
Mucho. Ay, yo creo que me estoy meando. River to the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew, and she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have the speed, and she defends me a drunkard's dream if I ever did. She bet on one horse to win, and I bet on another to show.
Bueno, pues seguimos en el rincón. El rincón del copón, lo voy a llamar hoy, porque como el personal habitual no está, pues
salgo lo que me da la gana.
¿Sabes?
Tú mandas.
Estamos aquí con los amigos del Andén. Y no sé, después de este corte musical, porque ya hemos hablado, hemos empezado por un tema y hemos terminado por otro.
Sí, sí,
y esto es muy complejo. Discutir con vosotros es la leche de complejo. ¿Será porque sois personas complejas?
Eso es unos sordones que tenemos. O sea, yo empiezo hablando del Mediterráneo y te puedo terminar hablando del Pacífico Sur.
Sí, pero para el...
El oyente es complicado.
Para el oyente es complicado.
Es que claro, por eso en los programas, nosotros en el programa nos dedicamos a hablar lo menor tiempo posible.
Pues mira, voy a hacer algo que no hemos hecho nunca en el rincón, que es hablar de actualidad, porque lo tenemos prohibido por la línea editorial del programa. Víctor, haber venido y córtanos.
Ay.
Haber venido. ¿Cómo veis ahora mismo, no digo España, sino el panorama de España de que unos se quieren ir, que hicieron un amago, para mí, personalmente, bastante gracioso, porque no sirve para nada?
Efectivamente.
Otros que se negaban en rotundo a que hicieran la broma, a que contaran chistes.
Claro, pero en el fondo...
O sea, es decir, ¿es que en la democracia no se puede contar chistes? ¿O?
No, es que en el fondo para los dos es válido. O sea, según el gobierno central no ha habido ningún referéndum. Según los catalanes, la gente esta de CiU ha sido un éxito porque la gente ha ido a votar.
Sí, pero fíjate que ha sido 1 millón de votos.
No, fueron más, ¿no? Fueron 2 millones.
Poco más, de
bueno,
un millón.
Vale, ponle 2 millones.
Ponle 2 millones.
Son 7 millones los que viven en Cataluña.
¿Eso es
para ellos? Sí, ya ha ido 2 millones de personas a votar. Por lo cual ellos ya dicen, que ya han venido 2 millones. De 7 millones, 2 millones, como decir, el 30% de la población ha venido a votar. No llega ni a los 50.
De todas formas, aquí lo que es importante es que podamos elegir también. No sé.
Claro.
Y es que no les dejan elegir.
¿Cómo
que
no?
Este Estado. Se apoyan en que la Constitución...
No, claro, la Constitución dice que no se pueden segregar.
España es indivisible, una y libre.
Fijaros que también la Constitución inglesa decía eso y cuando le hicieron el mismo órdago a Escocia, se cagaron los escoceses. Perdón por la palabra, pero se cagaron los escoceses.
No es que se cagasen, o sea... Y de hecho, por ejemplo, no han cumplido nada de lo prometido el gobierno central. Pero esta nota de los independentistas dando por saco.
¿Sabéis por dónde voy?
Sí, pero es que, por ejemplo, los británicos, lo que ya sabemos cómo son los británicos.
Escocia es más dependiente, económicamente hablando, de Londres que a lo mejor Cataluña de Madrid.
No, sí, lo que jode, por ejemplo, a gente como, pregunto, gente como nosotros tres, que somos dependientes de Madrid directamente porque somos de Cuenca, que es una puta mierda. Porque todo el que vive en Cuenca sabe que esto es el puto culo del mundo.
Sí, bueno, siempre ha sido.
Sí.
Y lo digo bien. Y lo digo bien. ¿Ves cómo puedo?
Cuenca es una de esas ciudades que sabes perfectamente que vive de dos cosas: del turismo y del turismo. Y de.
Funcionarios.
Y de funcionarios. Funcionarios y turismo. O sea, no hay industria, no hay nada.
Y los funcionarios no funcionan y el turismo no turismo.
El turismo, últimamente ya, el turismo interior se fue al carajo. Es que es eso, pero ¿qué es eso? Cuenca vive de esto, de lo que son los servicios sociales y el turismo.
Entonces, gente, ¿qué tal? ¿Qué?
A nosotros es que, o sea, vamos a ver, es que si te pones a pensar como una comunidad autónoma que está aquí muerta de asco, que es la, o sea, que somos el culo de Castilla-La Mancha.
Y siendo por deferencia el culo de España y por deferencia el culo de Europa.
Es que, por ejemplo, esto es como el derecho a decidir. O sea, si tú, por ejemplo, ahora mismo hubiese un partido, saliese un partido aquí en Cuenca, Teruel y Soria, que se quisiera de esas tres provincias independizar de las tres a las que pertenece y crear una propia. O sea, si eres el culo, porque Cuenca es el culo de Castilla-La Mancha, Teruel es el culo de Aragón y Soria es el culo de Castilla y León. Si esas tres provincias quisieran salir del cotarro ese que pertenecen, que les han impuesto, y formarse su propio rollo para salir económicamente más potentes, seguro que se montaría otro cisco igual. O menos, a lo mejor.
Menos, porque económicamente no es lo mismo que Cataluña en industrias.
Claro, si es que hasta, incluso, por ejemplo, hasta hay un partido en Puerto Rico que se quiere volver a unir a España-Puerto Rico.
Mira, escucha, una locura que a mí se me ha ocurrido estos días que me acuesto borracho y se me ocurren cosas. O sea, al 2x3.
Habitualmente.
Al 2x3. Imagínate que Cataluña se va de España, ¿no? Y entonces, ¿el puerto para entrar en Europa por el Mediterráneo desde abajo cuál es?
Valencia.
¿Y por dónde pasa? Por Cuenca. Haríamos, claro. Podríamos hacer un puerto seco.
Pero no, porque Valencia pertenecería a Valencia, a España.
Sí, sí, pero tendría que entrar para pasar por Madrid, tendría que pasar por Cuenca. Porque es la línea recta. ¿Qué va a dar? ¿Vueltas por Andalucía?
Ese fallo, vamos a ver, ese fallo fue cuando se trazaron las autovías, la de Levante, la de Tarancón.
Una reflexión. Mi abuelo estuvo trabajando en la cancha y cuando estaba la cancha, estuvo en Bilbao y estuvo en Loeches y estuvo en muchos sitios. En tiempos de la dictadura. Y los trenes llegaban a lo que ahora es el polígono Cansa. Y llegaban los trenes cargados de gasoil. Que venían directamente de un sitio. ¿Vale? Y ahora no podemos hacer, en vez de llevar solo gasoil, llevar muchas más cosas y hacer un puerto seco igual que tiene Mercamadrid o se. Porque estamos más cerca para
la línea la línea de tren convencional.
Estamos mal.
Claro, que tienen que hacerse alquitarla a alguna empresa.
A lo mejor no necesitábamos un AVE, sino arreglar esas vías.
No, pero todo lo que te den está bien. Lo que pasa es que
el problema de esa línea férrea, la de Madrid-Valencia, el problema es la vuelta esa tan bonita que da para no atravesar Cabrejas y no atravesar la sierra, lo que es la Tórdiga, que se va de Tarancón, o sea, llega a Tarancón. Y ya se te pira hacia Huete para no atravesar Cabrejas y bordear Cabrejas.
Yo tengo un amigo.
Es que es mucho tiempo el que tarda.
Por suerte tengo varios, pero uno de ellos trabaja en el puerto de Barcelona. Y el 50% de la mercancía que llega al puerto de Barcelona se monta en el tren, cambia de vía y sale para Francia. Y termina en Alemania. Joder, qué curioso.
Pero si, por ejemplo,
¿no os parece curioso?
Ahora mismo están intentando, quieren abrir el túnel de Canfranc. El túnel de Canfranc, que es el que era el puerto natural de paso entre Francia y España, el túnel de Canfranc, lleva cerrado desde la Guerra Civil, que lo cerró el caudillo y ya no se volvió a abrir. Y lo quieren volver a abrir porque daría vitalidad a la zona esa. Pero ya vuelve la burocracia de siempre. Y a catalanes por un lado y vascos por otro, que son los dos que condominan en las entradas, que uno es por la Junquera y el otro es por Irún. Domina a los dos y ya te están diciendo que no, que mejor que no lo abran, que no.
Claro, pues sí, y no lo abren. Sería competencia.
Y joden otra vez a una zona de Aragón.
Es que si no haces competencias desleales y.
Claro.
Y está todo pactado en este mundo.
¿Competencia desleal? ¿Cómo que competencia desleal?
Para los vascos o catalanes, que son los que controlan las aduanas en España con el tráfico ferroviario hacia Francia, sí, sería.
¿Sabes lo que me parece competencia desleal? Que la Pepsi esté vendiendo en España, tenga la sede en Luxemburgo y aquí no pague impuestos. Eso sí me parece competencia desleal.
La Pepsi tiene una sede en España.
No.
En Vitoria. En el polígono de Vitoria tiene sede la Pepsi.
¿Te lo explico?
Tendrá la sede la social, la tendrá allí, pero lo que tienen la Mel Gordaglen tienen allí.
Tiene una sede subsidiaria, la cual le debe lo que quiera la sede madre.
Sí, sí.
Y recibe un montón de subvenciones todos los años. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar rápidamente, para los tontos. Yo monto una empresa y la pongo en Luxemburgo. La vendo en España. Monto aquí una filial. La filial, que es mía, en un lado la dirige John Johnson, aquí Juan Juárez, y le presto a Juan Juárez 250 millones de euros a pagar en un año. ¿Qué pasa? Que no los puede pagar aunque dé beneficios. Va a dar beneficios, siempre va a dar beneficios la PESI y tal. Pero como debe más dinero a la madre, a la matriz, pues tenemos un problema, que tienes que declarar pérdidas. ¿Qué pasa? Que el señor Montoro y compañía le tienen que dar una subvención, porque si no declaran un ERE. Y le dan subvenciones. Y está ganando la matriz dinero de gente trabajando en España. Eso es muy... Esto se llama ingeniería
los lobbies, económica. Esto de...
Ingeniería económica.
¿La Pepsi o la Coca-Cola?
Pepsi. Hace eso. O sea, yo le presto a la filial española le presto 200.000 millones, porque sé que me va a dar a mí 100.000 millones al año. Entonces tiene que declarar pérdidas en España y no paga impuestos.
Claro.
Sí, como declara pérdidas, no paga impuestos.
Pero simplemente, ¿quién paga impuestos?
Perdonan, claro, porque si no despides a los trabajadores.
Pero, Julián, eso pasa con todo, tío. Eso tú solamente tienes que ver a lo de la SICAT.
La SICAT.
O sea, ¿eso qué es? ¿Qué es una SICAT? Pues eso son 30 ricos que se juntan para no pagar impuestos.
Y eso es bonito.
Y eso es cojonudo, claro. Y eso había que prohibirlo una santa vez, porque, claro, es que luego dicen, es que no hay dinero para la pensión, no hay dinero para no sé qué. Hostia, ¿cómo va a ver? Si los que más tienen no son los que menos pagan. Es que es así.
Y claro, los que más tienen se les rescata luego también.
Aparte. Claro, es que si tienes un problema.
Es como la justicia. Hay un refrán que dicen en Sudamérica de que la serpiente siempre muerde al que va descalzo. O sea, la justicia siempre va a beneficiar al que tenga dinero para poder beneficiarse. De hecho, el 80% de los condenados a muerte en Estados Unidos siempre suelen ser latinos, negros o demás, que son los que no pueden pagar un abogado.
Y el 90% borderline.
Efectivamente. Y luego, más luego, resulta que la mayoría suelen ser inocentes que pasaban por allí, incluso. ¿Qué es eso?
Me gustaría oír a Pablo, que no lleva todo el día. Pablo, es que nos hemos puesto tú y yo.
Hablar. No, yo soy un hombre de pocas palabras, pero de vez en cuando digo algún toque.
El pez está ahí, el hombre.
Aquí te.
Está observando. Y bueno, que escuchamos un poquillo de música ahora.
Pues si queréis, sí.
Vamos a escuchar un poco de música.
Bueno, pues.
Vamos a volver a recentrarnos.
Dogman Lane. Voy a poner
Dogman Lane.
Sí, con mi inglés
de la calle.
De la calle.
De escuchar a los Maiden de pequeño.
Si sabéis lo que. De la banda sonora de American Pie, creo.
Long, long time ago, I can still remember how that music.
No, perdón, no es de la banda sonora de American Pie, es que se llama American Pie la canción.
And I knew if I had my chance. That I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Dancing in
day that I die. This will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. That I'd die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. The landing foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died.
and they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Bueno, seguimos aquí en el Rincón del Alma y el Tiempo 2.1.1. Nos podéis seguir en radiocolor.es o en el 106.2 de vuestra FM. Y hoy, como estoy aquí con unos amiguetes, que los tertulianos habituales no están, que a mí me viene muy bien porque todos mis amigos son idiotas. Que estos no lo sean, o sí, o no lo sé.
Poco,
pues seguimos hablando y le he dado el mando de dirección, que está aquí haciendo un poco el mongi. Le he dado el mando de dirección del siguiente corte a Michael, a ver con qué nos sorprende y con qué podemos.
No, que estábamos pensando de esto de la nobleza en España, como hoy se ha muerto la tipa esta del pelo colorado, la duquesa de Alba.
No se ha muerto hoy, se murió.
Se murió ayer. Bueno, pero hoy ha sido el funeral. Hoy ponías la televisión por la mañana y te veías por ahí calesas y ramos de flores.
Yo creo que esa señora era Walking Dead, era una muerta en vida, ¿sabes?
Porque no, iba también. En el fondo esa persona, o esa mujer,
no ha trabajado.
No ha trabajado en su vida. Aparte de eso, bueno, eso aparte de eso, pero voy a ver, nació con ese don. O sea, no con ese don, con esa magnitud. Con esa mano divina que le dijo, tú serás la duquesa de Alba y no vas a hacer nada en tu vida. Pero la tía, pues se acordó su juerga, ha sido portada de Interview.
Sí, ya tiene
rollo. En los 80.
Curioso que
tuvo
fue
su portada de Interview con su Dominga. Escucha. Y con sus lolas volando por la...
¿Os habéis dado cuenta que curioso que ella fuera portada de Interview y a su bisabuela la retratara Goya? Bueno, es curioso, ¿eh? Y siempre han salido del mismo palo.
Pues seguramente que la que
curioso,
le...
Curioso, ¿no?
Pues sí, esta, o sea, la duquesa de Alba creo que era de la de Goya, creo que era bisnieta, me parece. O nieta o bisnieta, o por ahí iría la cosa.
No tanto, que murió con 80 años, ¿sabes? Y te crees que...
No, pues yo me refiero a la que pintó Goya.
Por eso te estoy diciendo que son cinco generaciones.
1800,
cinco generaciones.
Años, cinco generaciones, seis generaciones, sí, por ahí. Claro, pues ya está. Pues entonces dentro de cinco o seis generaciones otra duquesa de Alba volverá a enseñar la Lola. Ahí.
Por Dios, no.
Oye, pues espérate a ver cómo es la próxima duquesa de Alba dentro de cinco o seis generaciones.
Pues sí, todas son iguales.
No te creas. No sé. Tampoco, no sé cómo serán las futuras. Hombre, la que hay ahora, la que estuvo casada con el torero, tiene una cara de amargada de la vida, de cuidado.
La malfolla, ¿quieres decir?
Sí, de las que lee...
En el rincón se puede decir, mira, un taco por cada cuatro para
de las que lee 50 sombras de Grey. Tiene cara de esas.
Pero también tiene muchos hermanos, ¿no? Aparte, ¿no?
Es la única niña, claro, lo que pasa, ya. Ahí se han repartido títulos. Es que eso es como, va, que se ha muerto la mamá. Oye, pues tú te quedas con el condado de Alba, yo me con el ducado de no sé qué, yo con el no sé qué. Yo...
El Castillo Belmonte creo que también.
El Castillo, no, pero es una empresa privada, ¿no?
Sí, es medio privado, medio...
¿Medio duquesa de Alba? Sí. Hostia, copón. En no, todos lados están metidos los Alba.
Sí, me resulta curioso que es 30 veces o 20 y tantas veces... Perdón, esto es una ignorancia por culpa mía del locutor. De 30 veces grande de España.
Sí, es grande de España.
Sí, no, pero
30 veces grande de España.
Y ese Smith no sé qué, que es prima.
De la reina de Inglaterra.
Claro,
de
Escocia. Eso es, claro, sí, sí, son primas. De hecho, en teoría, si Escocia, Escocia hubiese, ¿no? Sí. Si Escocia se hubiese independizado y hubiese optado por la monarquía en vez de por la república, la podrían haberla elegido por, o sea, en línea directa. En línea directa de sucesión le tocaría a ella. Ya lo que le faltaba a los escoceses. O sea, tú le llevas a esa señora y le dices, oye, que aquí tenéis a esta reina, y te dice, nos volvemos con la Isabel, por lo menos más joven.
Pero era muy campechana.
Hombre, claro, todo lo que... Habitualmente los reyes últimos... No, pero te das cuenta...
Es que...
No, pero Julián, tío, eso ten en cuenta también del rollo de este, la reina madre inglesa, aquella que se cascaba dos botellas de ginebra todos los días.
Pero
era
es súper
campechana.
Campechana. No,
está todo el día ciega de ginebra allí, bing bang.
Andaluza.
O sea, tiene 100 años, campanilla. Hostia, normal, se conserva un alcohol.
Y yo que me fumo un chivato de hierba todos los días y dos botellas de whisky, pues soy súper campechano, entonces... ¿Qué, eso que te da títulos a la corona?
Posiblemente.
¿Te da títulos? O sea,
la reina de Inglaterra y por sucesión todos sus parientes tienen relación con Jamaica porque pertenece a Jamaica, la Commonwealth.
Ah, la Commonwealth, por cierto. Que eso sí estuve debatiendo el otro día con un amigo y la gente inteligente lo sabrá. Es que no es solo reina de Inglaterra, es que es de Escocia,
claro.
Es de Sudáfrica,
de Gales, de Irlanda Gales, del Norte, de Canadá, de Australia, de Jamaica,
Gibraltar,
medias Antillas,
Gibraltar,
y parte de
todo.
Gibraltar.
No, pero fuera de choteo, no, aunque sean países. No, os lo digo en serio, aunque sean países que ya se han escindido del imperio.
No,
os hago el símil.
No,
es como si ahora
del imperio,
México,
Julián.
México tal no sé qué.
No, pero es que no están extintos del imperio.
Felipe fuera rey de México.
Claro, pero es que no están extintos del imperio. O sea,
extinguidos, no extintos, extinguidos.
Extinguidos. Da igual. Es que da igual en el rollo. O sea, es que cuando acabó, cuando se solicitó la independencia de esos países, Inglaterra lo soltó con la condición de que pertenecerían a un grupo que ellos mismos se montaban, que fue la Commonwealth. O sea, cosa que podía haber hecho España, por ejemplo. Podía haber montado una Commonwealth, que quiso hacer Godoy antes de que...
Por eso, Gran Bretaña no estaba... El euro no está allí, ¿no?
No, eso es otro rollo.
Eso es otra
historia. Eso es otro rollo distinto todavía, Pablo.
No, a él no le interesa porque la lira de momento está por encima de...
La libra es superior, entonces si pasase al euro...
Por eso, porque tienen mucho...
Perdían dinero. No, es que si se meten en el euro pierden dinero.
No era como nosotros, que de golpe ganamos un montón.
Y lo malgastamos.
Sí, claro, y se vio, sí. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, sí.
O Irlanda, por ejemplo. Irlanda ya la flipaba. Irlanda era un ejemplo.
Irlanda, si se mete en el euro, había flipado en colores.
No, Irlanda está en el euro.
Irlanda sí.
Lo que no está en el reino es Irlanda, no, todo está en el euro.
Sí, es cierto, es cierto.
La ira, ¿no? La lira esa.
La lira es lo que tengo yo.
La lira
italiana la han devaluado. Devaluado. Es la moneda más devaluada de la historia. O sea, la devaluaban cada 5 años, devaluaban la lira. Y pero claro, lo bueno es que devolvían la lira y llegaba la inversión otra vez extranjera, volvían a levantar el país y en el momento que levantaban el país volvían a trincar otra vez los políticos y volvían otra vez a devolver la moneda para volver a... O sea, y así hasta Italia 50 años. Y claro, de golpe y porrazo se mete Italia en el euro y se encuentra con que no. Aquí hay una señora alemana que dice, eso así no.
Mediterráneo, es que...
Si es que es el problema. O sea, pero es que eso está claro, tío.
¿Quién? No, pero es que nosotros no somos... Escucha, una cuestión para el siguiente corte. Voy a poner un corte musical. Y luego seguimos. Y os dejo una pregunta mientras escuchamos música. ¿De verdad creéis que los mediterráneos somos europeos?
Style that shows me. Don't want to leave her now. You know I believe in how.
niños y niñas,
después de escuchar a los Beatles, para que luego digáis que en el Rincón no ponen buena música, no como en el Andén, que solo ponen punky. Seguimos con el debate que teníamos y ardo entendido, porque seguíamos en la pausa hablando de esto. Os planteé una pregunta, ¿de verdad creéis que España es Europa?
Es que...
geográficamente creo... sí, geográficamente
claro,
sí.
Ahí está el problema, o sea, es que yo creo que no es que creamos nosotros. Nosotros no creemos lo que nos queramos creer. El problema es que Europa cree que España pertenece a Europa. O España, Portugal, Grecia y Italia.
No me seas gallego y me respondas con
te
otra
respondo
pregunta.
Con uno, te respondo. Venga, es que no, el problema es que nosotros sí que nos creemos que somos de Europa. El problema es que nadie se cree que nosotros seamos Europa.
¿Pero tú te crees igual que un alemán?
Vamos a ver.
¿Tú llevas las mismas costumbres que un alemán? ¿En serio? ¿Tú sales del trabajo a casa, de casa al trabajo?
Pero vamos a ver, Julián, esto
es... Alemania también sufrió una crisis después de...
Y la solventó como pudo rápidamente.
Sí, le perdonamos muchas deudas y ahora es la
¿Y
que...
¿Y tú te crees que a España se le va a perdonar algo?
No, nada.
Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es... ¿A quién se le ocurrió en Alemania prestar dinero a los países latinos?
Pero prestar, hombre, como yo, si te presto dinero a ti, si no, yo te digo, es que ¿me dejas 50 euros, Julián? Digo, claro que te los dejo, pero me vas a devolver 100, pasó mañana, y si no te parto las piernas.
No, las condiciones del tratado eran
ese era el tratado. O sea, el tratado era que si no me lo devolvías, te partía las piernas.
Aquí la cuestión es que hubo un momento en los 90 en que, por no sé qué motivo, Alemania tenía superávit. Y eso se repercutía en el ciudadano medio alemán.
Explícalo, o sea, bonito, pero vas a terminar diciendo lo mismo que yo.
No. Y entonces el ciudadano medio alemán tenía más dinero del que podía gastar. Y dijo, pues yo me lo meto en el banco, claro, como haría cualquier persona que gana más dinero que el que no puede gastar. Y los bancos alemanes dijeron, hostia, si tenemos más dinero del que podemos tener, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un préstamo a Italia, a Portugal, a Grecia y a España. A los bancos, no al país, sino a los bancos.
Craso error.
Pero es que ya no es ese error. El error es que te lo das al banco y el banco dice, hostia, tengo ahora mucho más dinero del que puedo tener. ¿Qué hago con ese dinero? No voy a dárselo para que haga escuelas o para que conceda becas. No, se lo voy a dar al constructor del turno para que me construya pisos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese dinero se mete en pisos y España termina construyendo.
¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Con una estupidez. Y es una estupidez, y en serio. ¿Sabéis por qué España en Europa ha dejado de ser considerada península, considerada isla y de hecho isla pirata? Porque entierran el botín.
Lo mejor es que no, bueno. Es el número.
Deja el pobre botín que tendrá.
Sí, deja al pobre hombre que está
perdón.
No, pero es que es el rollo.
Pido perdón a su familia, no a él.
El problema es que, claro, luego estalla la burbuja, entonces llegan el pobre obrero alemán y dice, oye, que no tengo cuartos. Y le dice al banco, oye, ese dinero que yo tenía, dámelo. Entonces el banco dice...
El problema es que en Alemania ya tiene cosas invertidas aquí en España, sobre todo en las Islas Baleares, Canarias, está
ahí. Y todo en el ladrillo.
Yo cuando viví en Ibiza, te veías a jubilados alemanes que se compraban con un obrero de la construcción en Alemania, le daba una jubilación para pillarse un piso en Ibiza para pasar el verano en Ibiza. Aquí un jubilado español, espérate que cuando nos
viaje del inserso y el autobús y poco más.
Pero es eso, es que mala gestión, es que el neoliberalismo, el neocapitalismo, el capitalismo nos ha llevado a la mayor crisis de la historia y
somos europeos, pero en una marcha más baja, o en dos marchas o tres más abajo.
No, pero
vamos a la misma velocidad que...
Eso es lo que os preguntaba al principio de este corte. No, es que nosotros no somos europeos porque nosotros no tenemos la filosofía europea de trabajar, no tenemos la misma filosofía de ahorro, no tenemos la misma filosofía.
Bueno, de trabajar, somos españoles.
Sí. No.
Tenemos menos vacaciones que...
Coño, ni que nosotros no hubiéramos trabajado nunca. Sabemos cómo nos gusta trabajar a los españoles.
Pero es que nos quieren imponer su forma de funcionar con mini jobs y con...
Claro, efectivamente. Ese es el problema.
Ellos funcionan con mini jobs, con trabajos temporales, con...
Y mira, yo...
Nos quieren imponer, pero...
No, nosotros pasamos.
Si nos dejamos, pues claro.
También tenemos una otra forma de ser. O sea, claro, es que, por ejemplo, aquí en España tenemos una visión de la propiedad. O sea, tú no eres feliz si no eres propietario de una casa.
Sí, eso es verdad. Estuve en Europa, claro, la mayoría de la gente.
En Europa la gente vive toda la vida de alquiler y el dinero que tiene, pues lo tiene luego para darse sus vacaciones a España, para darse sus vacaciones a Grecia. O puede hacer su vacación.
Y aquí nos vendieron
los bancos. Comprar.
Los bancos nos vendieron la moto de las hipotecas y todo el mundo hipotecado. Y
sí, pero todo el mundo la ha comprado.
No,
casi todo el mundo.
¿Te vendieron la moto, la compraste? Entonces.
Yo no, yo es que como soy hijo de banquero, como es que dice mi padre, me dijo: no te hipoteques.
Claro.
¿Sabes? Oh, qué curioso, claro, porque son los más listos que hay.
No, porque
sabía lo que iba a pasar.
Di mejor empleado de banca. Tu viejo era empleado de banca. Claro. Hombre, dice banquero y suena como que si tu viejo era Bogtín o el del BBVA.
Interventor.
Suena mejor. Empleado. ¿Ves? Claro. No, pero es verdad. Hombre, yo, por ejemplo, yo puedo agradecer que yo, en el fondo, mi hipoteca es como si fuese un alquiler de 200 pavos. Que hay gente que paga hipotecas.
De puta madre, y es un chollo.
Hombre, yo viviendo en los tiradores donde vivo, que vivo en los tiradores ahí como Dios manda, ahí en una caseja con su patio, mi barbacoa en verano, mis gatejos, pues vivo como Dios. Que no, en el fondo, que estarían igual de bien en esa casa en alquiler, pues seguramente. Pero es lo que hay.
Pero si el problema es que la gente, si el problema, mira, lo de las hipotecas y de los bancos y de tal, o sea, los banqueros no son los culpables de esto, ni los albañiles, que eso me molesta mucho, que digan que los cuatro albañiles que han trabajado en negro son los que han arruinado España, ni los banqueros han arruinado España. Quien ha arruinado España no son ni los banqueros ni los albañiles. Los ha arruinado España las leyes que teníamos.
La ley hipotecaria del suelo.
Eso es lo que ha arruinado España, colega.
Ya, pero para la gente que gobernó en ese momento, la ley hipotecaria ha sido el mejor invento de la historia, porque con eso se consiguió el pleno empleo en España.
Sí, claro, bueno, y ahora el pleno parado.
Pero es que ellos no reconocen esa parte. O sea, ellos reconocen
la parte del pleno y el pleno parado no.
Eso no lo reconocen. Ahí está, ese es el gran problema. O sea, a mí me parece estupendo que el PP se quiera poner la medalla del pleno empleo. Me parece estupendo.
Pero reconoce el pleno paro.
Pero reconoce que culpa, gracias al pleno empleo, hemos llegado al pleno paro. O sea, es que es sistemático.
Claro, y es tan fácil como fácil. Es que es súper.
O sea, si tú te dedicas a construir casas, llega un momento en que no puedes construir más casas porque no hay gente para comprar más casas. O sea, tú lo que no puedes hacer, como pasó un año en España, hubo un año en España, en el 2006 o en el 2007, que España construyó las mismas casas que Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña juntas. Toma ya, con dos cojones.
Con un par de huevos.
Que se veía venir que iba a pasar esto.
Sí, pero no, se venía a venir, pero nadie lo vio.
Cuenca ha crecido cuatro veces desde el ladrillazo, Cuenca.
Sí, se veía.
¿Y ahora cuántas casas hay vacías?
Más de la mitad de Cuenca.
Ahí está.
Contando con las usadas también, porque también hay muchas usadas que están desalojadas. Y es que,
claro. escucha.
Dime.
Voy a
que Pablo se pierde.
No, que para que no os perdáis, os pongo otro temita.
Guay.
Y este os va a molar porque es de Jimi Hendrix.
¡Hombre! ¿El artista zurdo?
Para que luego digas que no os pongo
Power for Lehan.
Claro, pero para que luego digas que no os pongo nada.
Power for Lehan.
Cuando... No.
Van a hacer una película de Krabby, creo que iba a ser.
¿Krabby va a ser de Jimi Hendrix?
Sí, sí.
No me jodas. Ahora me ha dejado así como pasmado.
O sea, yo ahora mismo quedo flipado, ¿en serio?
Igual.
Sí, es un proyecto que tenían por ahí para hacer una
película de Jimi Hendrix.
Una biografía, claro, en biopic.
Claro, como ya sale con esos terminismos anglosajones.
Pero no sé, eso lo oí
hace. Bueno, pues bueno, a los Jimi, a ver.
Venga,
dale, Jimi.
All along the West Weather. ¿A qué mola mi inglés?
Que
mola un huevo, tío.
Hasta que no sepas ponerlo con acento andaluz.
¿Qué tijis?
Inglés en andaluz debería molar.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey,
Bueno, pues seguimos en Radio Color, en el rincón del alma y el tiempo. Vale. 2.1.1.
Hoy se convirtió en el andén del rincón.
En el andén del rincón, 2.1. El rincón del copón.
El rincón del copón.
El rincón del copón.
Oye, ¿sabes que me he enterado que el Sergio Ramos se sacó la ESO en febrero?
No me jodas.
¿Con cuántos tendrá el Sergio Ramos ya? ¿25, por ejemplo?
No, 30 y... Es un, poquito mayor que yo. Un pelín mayor que yo. Un pelín mayor. Yo tengo 32 y él tiene que tener 34.
Pues entonces ahora se entienden sus errores en Twitter, ¿no? O sea, no con eso ahora en... O sea, lo que era la GB antiguamente. Más o menos.
Pero es una. Pero, hombre, lo bonito no es que se la haya sacado usted. Lo bonito está.
Es que se la ha sacado.
Es que se la ha sacado.
Es que el chaval no ha tenido tiempo libre en su vida de futbolista. Tan atareado ha estado.
Les quiero obligar, sí.
Podemos querer obligar a que los futbolistas tengan un mínimo de estudio, ¿sabes? Yo creo que por ese tema, por el tema.
Claro, yo creo que por eso va a salir la noticia.
Y que van a obligar a los clubs, a las escuelas de fútbol, pues que tengan también educación básica, por lo menos.
Escucha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, de la FEF.
Ángel María Villa.
Sí, no dice fútbol, dice furgol.
Furgol. Es que lo mismo.
Es que también dice Bilbao.
Y eso
que
es de allí.
¿Qué es lo que más delito tiene?
Eso es para coger y matarlo.
Son de la vieja escuela de los empresarios que.
Sí, es el adulto de bota.
¿Ves? Esto sí que me mola. El de que saquemos un poquito de tema de fútbol. De furgol.
De fútbol.
Furgol. Gol. Furgol.
¿Furgol de Bilbao?
Furgol. En serio, hay deportistas de élite y de demás que cobran su sueldo porque se lo merecen. ¿En serio se lo merecen Cristiano Ronaldo, Messi y compañía?
No es que se lo merezcan.
Generan el dinero.
Son como los rock and stars, ¿no? Son rockeros, son... Gente que venden, aparte de fútbol, venden ropa, venden...
Claro, o sea, cuando un futbolista le cede la mitad de sus derechos al club al que pertenece, como suele ser el caso de Cristiano Ronaldo, es porque genera el dinero, porque si no generas el dinero, el club no querría su 50% de derechos de imagen. Entonces, sí. Claro que lo generan, o sea, tú ten en cuenta que una foto de... Mira el Banco Espíritu Santo que se ha arruinado haciendo anuncios con Cristiano Ronaldo. O sea, es un día
el dinero ha ido ahí.
El Banco de Portugal se ha hundido gracias a los anuncios que rodó Cristiano Ronaldo que tuvo que pagar.
No, gracias a eso no.
Hombre, y aparte de
la mala gestión.
Y aparte de la mala gestión, pero los
o sea, vamos a ver.
Los tres anuncios de Cristiano le costarían una
mira
pasta.
Que yo soy del Barça. No le eches la culpa a Cristiano Ronaldo.
Yo te he hecho la culpa al caché que tiene Cristiano.
Claro.
Que es el caché que le quieren poner la gente que la quiera comprar. Es que es el problema de todo esto. ¿Vale un tío 90 millones al fútbol? Sí, no creo que lo valga. No creo que lo valga.
Si el que te los paga cree que lo va a sacar, sí.
Es que eso, por ejemplo, hundió el fútbol en España. Hubo un momento que cualquier torcebota valía 20 millones. Y sí, llegaban pero... equipos que no lo iban a tener esos 20 millones en la vida. Equipo Almería, Osasuna, Rayo. Y los compraban.
Pero fíjate que los mejores jugadores pagados están en la Liga Española.
Los dos mejores.
A día de hoy.
O tres o cuatro.
Día de hoy.
Sin embargo, los equipos españoles no pueden fichar a esa gente. Solamente dos equipos españoles pueden ficharlos.
Mira, hablando de la Liga Española, otra cosa que he debatido. Mira, yo tengo una sección en mi programa, que es La Vida de Jota.
La Vida de Jota.
Tengo. Sí. Y voy a hacer una mezcla.
Y está luego, el diario de Noda, del diario Noa y La Vida de Jota.
La Vida de Jota.
Hostia.
Y os lo voy a hacer para que al final voy a terminar con una pregunta.
Ajá.
A saber, mira, los clubs pequeños, por llamarse pequeños, son gente que produce poco dinero y recibe poco dinero, tanto de televisiones y de marcas internacionales, llámese Adidas, llámese X. ¿Quieres interrumpirme?
Es que iba a decir que eso ya no tanto, porque ahora mismo equipos pequeños los visten Adidas y Nike.
Vale, no. A lo que vamos.
Con las marcas deportivas no.
¿A dónde voy a ir a parar?
son los que el 50% de la recaudación que se hace en televisión, por ejemplo, de los derechos de televisión, el 50% se lo parten, 25 para el Madrid, 25 para el Barça y el resto para el resto del personal.
Para 28 vale. Equipos.
No, es que ahora te lo explico. Eso es injusto. Si tú fueras de un equipo pequeño o te crees que es un equipo pequeño, bien, hagamos un reparto justo, hagamos un pay per view. Toda la tele es de pago. Te apuesto contigo lo que quieras a que ellos se llevan un 80% de la recaudación. No he terminado.
El sistema está más montado en España.
No he terminado, pero ¿qué es el reparto justo? ¿El reparto capitalista que más vende, más cobra? ¿O el reparto comunista del que todo el mundo cobramos lo mismo y tal? Porque luego tienes a gente como Del Nido que dijo el año pasado o año y medio diciendo, es que sin nosotros no hay liga, refiriéndose al Sevilla, como si él fuera el Sevilla. Hablando del señor Del Nido, que por cierto está en la cárcel
por haber trincado del Ayuntamiento Mayor Peña.
Por cierto, está en la cárcel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que queremos el reparto todos? No. ¿Queremos todos meter mano al cajón? No, vamos a ver.
Me gustaría un reparto tipo Premier, y no estoy acusando a los británicos.
La Premier es injusta.
No, el reparto televisivo que hace del dinero la
es
Premier.
Es injusta.
Ni de coña. Le dan a todos los equipos el mismo dinero, tanto.
¿Queréis un 50 reparto?
50 millones. No, 50 millones. Y luego, según quedes en la clasificación, así te llevo los beneficios.
¿Queréis un reparto justo? ¿Queréis un reparto justo?
Lo que hay ahora en España no es un reparto justo.
Queremos un reparto justo. Todo pay-per-view, eso es verdad, ¿no? Porque yo... Imagínate que todos vendemos lámparas.
Es que todos los países tienen pay-per-view, todo. Escucha, de hecho, en muchos países la selección la tienen que ver en pay-per-view.
Te voy
no
a hacer,
la venden abierto como aquí.
Te voy a hacer un símil.
También hay casas de apuestas que... ¿no?
Claro, también te interesan.
Os voy a hacer un símil. Todos los partidos son de pay-per-view, ¿vale? Yo soy... Un vendedor de lámparas y vendo 250.000 lámparas al año y cobro 1 millón de euros. Pero hay otro que es competencia directa que vende 238.000 lámparas al año y se lleva esa parte del bar. Y uno que acaba de empezar quiere cobrar de las subvenciones del Estado lo mismo que yo. No, perdona, cuando tú vendas lo mismo que yo. Y luego su excusa es que yo no puedo competir. Su excusa es que yo no. No, eso es el fútbol.
Pero que con esa misma ley te está volviendo un capitalista tú diciendo esa ley.
No, yo no me vuelvo nada. Pero lo has pillado.
O sea, que el nuevo, como llega nuevo, ya no tiene derecho a.
Pero lo has pillado, el que más venda más gana.
La Premier funciona de tal manera.
Y no deberían vivir sin subvenciones.
Yo comparo.
Es que deberían de tener sin subvenciones, claro está. Pero es que
yo comparo al Barça y al Madrid.
¿Y quién vive sin subvenciones? Dos equipos en toda España, que es el Madrid y el Barça, que tienen un patrimonio de tres pares de cojones.
Los huevos. Porque el Barcelona, el Madrid recibe como subvenciones de la Comunidad de Madrid y el Barcelona de la Generalitat.
De hecho, la
Generalitat prohibió una ampliación del campo del Español y se
porque
le
debía
una
más debía
y
más
de una del campo del Barça
porque
y,
debía
y
más la, de lo y, que iba a dar
y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha bloqueado lo del Atlético de Madrid mientras que Madrid fomenta al Madrid.
Mira, el Valencia debía más dinero,
pero lo del Valencia es un caso aparte. Ahí nos metemos en un lío.
Perdona, no tienes ni puta idea de fútbol. El Valencia debía más dinero de lo que valía Mestalla.
Ya
debía mucho de lo que valía Mestalla. Y el Atlético de Madrid tenía más dinero gracias al mafioso de Gil.
Sí.
No vamos a equivocarnos, Jesús Gil. Hizo que el Atlético de Madrid tuviera un patrimonio mayor de lo que debe. Entonces le dijeron que le cambiábamos su campo por la Peineta. Siempre y cuando la MAU, una empresa multinacional, aunque sea de origen española, porque no sé si ha estado en el Calderón. ¿Sabes que al lado? ¿Sabes que al lado?
La fábrica de cerveza de Alamán.
Es que si no sabemos dónde está la fábrica de Alamán.
Había una de la Guadalajara.
Es que si no sabemos dónde está la fábrica que más vende de Alamán, es tontería que yo lo explique.
Yo estuve en la fábrica de Guadalajara de Alamán.
Es tontería que yo lo explique. Le dijeron, estos terrenos sí que valen dinero. Porque está justo encima del puente de la M30. El primer puente que te encuentras de la M30.
Sí, sí, sí.
La Mau está encima y el Calderón está justo encima. Y dijo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, coño, esto nos interesa. Os regalamos, no os regalamos. Os damos la peineta y nos quedamos con el Calderón. Y el Atlético Madrid fue lo suficientemente... El Atlético de Madrid fue lo suficientemente inteligente de decir, a mí tú no me das un campo en las afueras por el mismo precio que este. Me lo tienes que indemnizar. Y aquí en Cuenca ha pasado exactamente lo mismo.
Sí, que sí.
Aquí en Cuenca, por ejemplo, ha pasado con las naves de... ¿cómo se llaman los que venden semillas?
Los semilleros.
No.
Los viveros.
La mezquita. La mezquita. Sí. Aquí pasó lo mismo. Hombre, no me indemnizas con el mismo precio, colega.
Claro.
No me indemnizas a lo mismo que allí, que aquí. Me tienes que dar el doble, colega.
¿Qué es lo que te digo? Que
entonces, fondo... estamos hablando de que el fútbol y las empresas están ligadas siempre al dinero.
A la productividad. Pero en Inglaterra tienes un sistema que funciona y aquí en España lo que tienes es un sistema que de golpe, si estás en primera, estás salvado y si estás en segunda, estás hundido. Porque no tienes dinero para jugar. O sea, el cambio que tiene que hacer un club que sube de primera, de segunda a primera, es brutal. Pero el cambio que tiene que hacer un club que está en primera y baja a segunda es todavía más brutal todavía.
Les obligaron a hacerse sociedades anónimas.
Les obligó, porque les obligó la Unión Europea.
Obligado como el Deportivo de La Coruña. Perdón, es un chiste gallego.
Obligado. No, pero es eso.
Que está en tercera.
Hay cuatro clubes que no tienen la sociedad anónima deportiva, que son el Madrid, el Bilbao, el Barça y el Osasuna. El Osasuna se cogió la ley foral navarra de Hacienda, con lo cual no tuvo que meterse en ese tinglao. El Madrid dijo que eran los socios los que decían, igual que el Barça, se pusieron cabezones y no atendieron. Y el Bilbao hizo lo mismo, se acogió a su propia ley foral de la ley vasca de sociedades anónimas y se creó como club. ¿Qué pasa? La Unión Europea también llega y se mosquea por eso y diga que va a investigar esos clubes. No, oiga, esos clubes han decidido sus socios. Sus socios pudieron convertirse en empresa o seguir siendo club deportivo. La comunidad donde viven les permitía eso. Claro, es que...
No, es que no es solo la comunidad, es el Estado.
No, el Estado no pinta nada en eso, porque como tú estás radicado, es que en España las competencias fiscales están radicadas en la comunidad donde vives.
Eso es mentira, porque no. Todas las comunidades dependen del Estado.
Sí, pero no.
Pero has dicho que el Madrid no es sociedad alcohólica.
Sociedad alcohólica.
Madrid es club deportivo, no es sociedad alcohólica.
Entonces,
Michael, cuando cuente el chiste, cuéntalo al micrófono. Que mola un montón.
El Madrid es sociedad alcohólica y el Atlético Madrid. No, el Madrid no es sociedad alcohólica y el Madrid.
¿Y por qué?
Pues porque el señor Gil sí decidió, como era el presidente del club, llevar a votación eso y los socios mayoritariamente votaron a favor de eso.
Estás hartamente equivocado.
Lo que hizo Gil en aquella votación, él compró acciones, compró votos.
Y así mismo. Eso es ilegal, eso se llama malversación, colega.
Pues denúncialo.
¿Ahora que está muerto?
No, ahora que está prescrito. En España los delitos fiscales...
Está prescrito...
Los delitos fiscales en España caducan a los 5 años. O sea...
Sí, como el abogado ese que ha vuelto, ¿no? Que estaba...
Ha vuelto, sí.
Hostia.
Y yo con toda la tele que veo y no me entero de eso.
Sí, hombre, sí.
El Rodríguez Menéndez ha vuelto.
Sí, ha vuelto.
¿Estaba en la cárcel?
No.
Está en Argentina.
Estaba condenado, se fue a Argentina y cuando ha prescrito su delito ha vuelto a España. Y ha abierto otra
cosa. En Estados Unidos no prescribe nada. O sea, si tú robas un banco con 16 años, como te pillen con 96, vas al talego. Aunque no te puedas mantener allí, pero vas.
¿Sabes lo bonito de la ley? Que más de la jubilación... No vas a la cárcel. Y si estás en la cárcel te echan. Es decir, si tienes ahora mismo con la nueva ley 67 años
te echan.
Eres... No, pero... Y si estás fuera, eres el puto capo.
Pero que no, pero
porque
que no
puedes matar con total impunidad.
Pero al rollo es el, prescribir...
No, eso es cierto.
No, pero lo peor de todo es que prescriban los delitos. O sea, tú matas a alguien, te esperas 20 años y a los 20 años...
Vamos a dejar esto para el siguiente corte. Vamos a dejar esto.
Yo lo que voy es a otro lado.
No, vamos a dejar un corte y despedimos y tal.
Ok.
Vale, y dejamos el corte y nos vamos todos a otro lado. Venga. Los Rolling Stone, porque como a este solo quiere cosita guapa, pues le voy a poner cosita guapa.
Bueno, y con la sintonía habitual de despedida, tenemos que hacer, ya que no viene nadie, la habitual cortita y al pie. Les he explicado a los...
No me mires tanto.
No, es que te tengo enfrente. Lo mítico del rincón, lo mítico. Por favor, resúmeme lo que se te ha quedado hoy. Hoy, no en tu vida, hoy.
Vini,
y en este programa importante.
Vini, Vidi, Vinci.
Y ahora yo lo juzgo y digo, ¿qué?
Ya, llegué, vi y vencí.
Y lo dijo César.
Ya. Lo dijo Julio César cuando volvió de la Galia.
Vale, que sí, que has quedado bien, Michael, quedado bien.
Me has pedido una frase, no me has pedido un sermón.
Yo digo que...
P. Benítez, por favor.
La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color.
Y ahora sí, si tienes cojones a explicarme de dónde viene eso...
Eso es una canción, ¿no? De...
No. De que tiene que ver con el programa de hoy. O sea, te doy el visto bueno, si no, no.
Pues que la vida reparte y da beneficios a algunos y a algunas. Los que están ya encima de la cúspide. Pero que luego bajarán. Ya veremos cómo bajaremos. Yo qué sé.
Yo me voy a quedar con la frase de... No es más tiene, sino su gestor. Que no va a la cárcel. ¿Qué os parece? Gracias, Michael, por haberte quedado un ratillo. Gracias, señor Benítez.
De nada, muchas veces lo dice.
Un placer.
Ya sabes, Julián, que con nosotros puedes contar cuando te haga falta.
Estamos trabajando en el rincón del andén.
A ver si hacemos un especial en Navidad y lo hacemos los dos programas aquí.
Usted, podríamos hacerlo fin de año.
Antes de Navidad habría que hacer un programa entre juntándolos todos, no solo tú. Okay. Y dos, porque te echamos a ti de que
menos. Ni de menos ni de más.
Bueno, no, ellos tienen que traer música.
Claro.
Y compartimos también un poco de.
Compartimos nuestras experiencias vitales.
Claro, podríamos hacerlo al revés.
Hago yo los controles.
Claro, y molaría un huevo.
Pues si mover teclas para arriba y para abajo no es fácil.
Claro, es fácil en principio.
Bueno, Julián.
Bueno, que
tenía
no.
Tenía un precio, ¿no? La muerte tenía un precio.
Sí, claro, terminamos siempre. Siempre terminamos así.
Hasta el final del programa.
Es que no escuchas nunca el final.
Que me pillé de camino a casa y ya cuando llego a casa me pongo que si cascada, de que me doy cuenta ya he terminado.
Sí, cascada. Llámalo masturbación.
A tocar la zambomba, no. A hablar, a parlar. Manjar. No, manjar.
Bueno, que...
Que nada, que esto habrá que prepararlo ya.
Que no es más rico el que más tiene. El que más tiene.
Más pobre que menos.
Sino el que más tiene en Suiza. Adiós.
Hasta luego.